Ahora son las 8 de la mañana, 4 minutos exactamente. Mire, el domingo uno se regodea con una cantidad de columnistas que escriben en diferentes medios nacionales, regionales, internacionales, y bueno, uno escoge. Habitualmente leo la columna del doctor Abelardo de la Espriella, que se publica también en nuestro portal aliado zonacero.co. De hecho, la columna está hoy publicada y la estoy recomendando. La columna se titula ¿Virus o salvación? Mire, creo que ahí se consigna todo realmente lo que está pasando en este momento, sobre todo porque muchos de nosotros hemos perdido la humanidad y vamos a tener que comenzar a aprender a ser seres humanos otra vez. La naturaleza nos está pidiendo a gritos que tengamos un cambio de actitud. Doctor Abelardo de la Espriella, muy buenos días.
Jorge, un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia.
¿Por qué no le cuenta a los oyentes de Emisor Atlántico y La Reina a esta hora de la mañana en qué consiste su columna ¿Virus o salvación?
Bueno, Jorge, como bien lo resumiste, yo creo que la naturaleza nos está dando una nueva oportunidad para reinventarnos como sociedad y personas, para trascender, yo creo que en forma de vida, actuando de manera más humana y también impulsando una economía en la que la salud, la educación, la política y la justicia no sean un negocio, sino un compromiso de corazón que transforme vidas. La naturaleza nos está mandando una señal, y si nosotros no entendemos que debemos cambiar nuestra visión frente al mundo, a lo que hacemos, frente a la sociedad, pues estamos llamados a desaparecer. Si no nos adaptamos a estos nuevos cambios, vamos sin duda a sucumbir frente a esta gran prueba. Yo creo que el virus ha llegado para llevarse lo malo y tratar de sacar la parte buena de nosotros. Fíjense ustedes, Jorge, cuando teníamos normalidad aparente, las guerras estaban a la orden del día, las personas pasando hambre, el 70% de la población sumida en la pobreza, ciudades totalmente colapsadas por los trancones, el aire contaminado, envenenado por completo, las familias absolutamente fracturadas, cada uno de sus integrantes por su lado, a su ritmo, en su mundo, la confrontación política, religiosa y comercial era pan de cada día, las madres no estaban en su hogar porque a las mujeres les ha tocado dedicarse a producir recursos para completar el sustento del hogar, con una consecuencia gravísima, y es que los hogares quedan sin ese soporte fundamental y determinante que son las madres. Y hoy, contrario a todo ello, frente a la situación que estamos viviendo del coronavirus, pues se minimizaron las guerras. A pesar de la escasez de alimentos, estamos repartiendo mejor la comida y llevando mercados a gente que no tenía cómo subsistir. No hay trancones, la contaminación bajó en todo el mundo, las familias volvieron a compartir y la familia volvió a ser la prioridad. Ahí está la madre en las casas educando a sus hijos, acompañándolos a hacer tareas. Las muertes violentas se han reducido en todo el mundo, el aire y los mares se han limpiado. Entonces, nos está mandando la naturaleza un mensaje muy contundente y claro, Jorge, y quien no lo entienda es un imbécil. Y para eso no hay cura, al igual que para el coronavirus. Entonces, tenemos que entender que el mundo cambió, tenemos que adaptarnos a esa nueva forma de que ha tomado el mundo y, por supuesto, a tratar de sacar nuestra mejor parte en todo esto. Todos tenemos un lado que mira al sol y otro a la luna. Vamos a tratar de que esta situación, esta crisis, que en el fondo es una oportunidad, pueda de alguna manera sublimar toda la parte buena de nosotros y apartar para siempre ese lado oscuro, ese lado malo, para ayudar al mundo a salir adelante en una coyuntura tan difícil como esta, Jorge.
Sí. Doctor Abelardo, mucha gente sopesa el tema del coronavirus, que es el aspecto de la salud, pero también hablan de la economía. Y hay muchas personas que dicen, mira, es que si no activamos la economía, nos vamos a morir de hambre. Frente a esa disyuntiva, ¿usted qué piensa?
hay que tratar de buscar un equilibrio entre los dos temas, pero sin duda alguna lo más importante es la vida. Sin vida no hay nada. Lo importante es que podamos superar esta situación con vida y unidos, que después, como decían los viejos, se resolverá, mi querido Jorge. Pero entiendo que hay que buscar un equilibrio que permita que la economía no se vaya al traste del todo. Ahora bien, no nos llamemos a engaños. Nosotros no nos enfrentamos a una recesión económica. Lo que se viene es una gran depresión económica. ¿Y cuál me parece a mí que debe ser el imperativo de esta situación que enfrenta la humanidad y en lo que tiene que ver con Colombia, con nosotros? Hombre, Jorge, nosotros no podemos permitir que nadie pase hambre. Sí. Ese debe ser un imperativo moral para toda la sociedad, y por eso cada uno de nosotros debe trabajar de acuerdo a sus posibilidades en ayudar al que más pueda. La gente ha dicho, no, es que esta situación va a llevar a una tragedia, pero cada quien va para su lado. No. Tenemos todos que actuar de manera conjunta y como sociedad, porque la única manera de salir de esto es que todos pongamos, como en la pirinola que jugamos cuando estábamos pequeños, o todos ponemos, si todos ponemos, todos ganamos. Ahora, yo creo definitivamente, Jorge, que hay una responsabilidad social, repito, de cada uno muy, muy grande, y cada quien debe aportar de acuerdo a sus condiciones, porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la gente pase hambre. En lo que tiene que ver con nosotros, Jorge, me refiero a la firma que dirijo. Nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Cosecha Solidaria, y empezamos en el departamento del Atlántico y en el departamento de Córdoba. ¿Y por qué con esos dos departamentos? Bueno, primero porque yo nací en el departamento de Córdoba, me crié en el departamento de Córdoba, pero el Atlántico, yo me siento ciudadano por adopción del departamento del Atlántico, de Barranquilla. Tengo gran cariño por ese departamento, por Barranquilla, por su gente, muchísimo agradecimiento. Tengo oficina también allá, creo, y me siento en la obligación también de ayudar al departamento del Atlántico. ¿Y qué estamos haciendo? Comprándole las cosechas a los pequeños campesinos. Con ese dinero ellos pueden vivir 2 meses, y esa comida, ñame, yuca, plátano, arroz y panela, la llevamos a los pueblos y a las ciudades del Atlántico a repartirlas entre la gente que no tiene cómo adquirirlas. Estamos comprando cerca de 50 toneladas de cada uno de estos productos. Entonces, hay que meterse la mano al drill para ayudar a los más necesitados en este momento. Qué porque, bueno, repito, ha de ser un imperativo moral que nadie pase hambre, y no sirve de nada el éxito, el reconocimiento, si nosotros no podemos ayudar a otros. En realidad, aquí se está mostrando la parte buena del ser humano, y a eso es a lo que tenemos que apelar. No podemos dejar que nadie pase hambre. Y esa es una consigna, para mí, en lo personal, absolutamente insoslayable, mi querido Jorge.
Ya. Óigame, ¿cómo ve al presidente Duque en medio de esta emergencia sanitaria? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno?
El presidente Duque, yo creo que lo está haciendo bien. Me parece que le falta un poco más de ritmo. Yo quisiera que las cosas el gobierno las hiciera un poco más rápido, para serte sincero, Jorge. Pero está haciendo las cosas correctamente. Me parece que se ha demorado un poco la ayuda para los pequeños y medianos empresarios, para las pymes. Hay que tomar medidas que permitan que esas empresas se reactiven, porque allí es donde está en realidad el problema. No podemos dejar que esas empresas se quiebren, al igual, por supuesto, que las grandes empresas. Y yo creo, Jorge, que mucha de la solución de todo este problema está en los bancos de Colombia. En un momento de nuestra historia, en el año 2008, fueron los pueblos los que salvaron a los bancos. Yo creo que los bancos hoy deben salvar al pueblo colombiano. ¿Cómo? Congelando como corresponde los créditos, prestando sin problemas. Allí el avalista puede ser el Estado colombiano, como sucede, por ejemplo, en Alemania y en otros países. De tal suerte que los bancos tienen que hacer también un esfuerzo para ayudar a nuestras empresas, ayudar a que esos créditos que hoy están vigentes se congelen, y en el futuro cercano, Jorge, a bajar las tasas de interés. No puede ser que la máxima tasa de usura en Colombia sea del 28.5%, Jorge. Sí. No puede ser que nuestro pueblo esté empobrecido para pagarle a los bancos. Yo no digo que los bancos no ganen plata, pero no puede ser un negocio que en el que una sola de las partes se lleven todos los dividendos y el pueblo siga empobrecido pagando tasas absolutamente impagables. Miren, en Italia, por ejemplo, se presta dinero al 1.5 al año, en los Estados Unidos al 2 al año. Y en Colombia, por ahí pasó hace mucho tiempo, y hasta el 28.5% en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. No, no. A mí me parece que esta es una oportunidad para replantear todo nuestro sistema económico, todo el sistema de negocio y toda la estructura del Estado, que también habrá que reducirla a su mínima expresión, porque no podemos tener en un país pobre un Estado, una organización paquidérmica gigantesca con sueldos absolutamente elevados. Somos un país pobre y tenemos que actuar en consecuencia para poder sanear nuestras finanzas. Y además de eso, tenemos que fortalecer nuestra economía haciendo énfasis en nuestra verdadera vocación. Nosotros nos hemos negado a nuestra verdadera vocación, Jorge, que es la agrícola. Colombia puede ser la despensa del mundo. ¿Cómo es posible que hoy estemos importando a Colombia elementos y además de eso productos que podemos nosotros producir? Tenemos que reactivar nuestro campo y para eso se requiere toda una transformación desde lo público y lo privado para hacer de Colombia la despensa alimentaria del mundo. Tenemos toda la tierra, todos los microclimas, todos los productos. No sigamos pensando en que vamos a hacer satélites y en que vamos a hacer cosas absolutamente tecnológicas. No, nuestra verdadera vocación es campesina. Eso sí, industrializando el campo, desarrollando el río Magdalena como corresponde para poder mover esos productos hasta puertos tan importantes como Barranquilla, que sería un gran centro de acopio, y también reactivando nuestros ferrocarriles para abaratar los costos del transporte. Colombia es un país en esencia y por definición agrícola, y hacia eso tenemos que mirar. Esta crisis, que no es ninguna crisis, sino una oportunidad, nos ha permitido ver cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestros problemas y la mejor forma de superarlos. Y repito, el futuro y el presente de Colombia está en el campo. Si nosotros logramos desarrollar el campo de Colombia, vamos a ser una potencia mundial. Vamos a hacer la despensa alimentaria del resto del mundo y sobre eso tenemos que trabajar, querido Jorge.
A ver, nuestro compañero José Granados pregunta desde Radio Trabajo, don José.
Buenos días, doctor Abelardo. El debate hoy a nivel nacional se centra en las responsabilidades que tienen, bueno, el Estado ya sabemos que las tiene, pero clínicas particulares se están negando a entregar los elementos de bioseguridad a los médicos. El gremio médico a nivel nacional pues está reclamando estas medidas de seguridad luego de que 4 de sus integrantes murieran contagiados por el COVID. Desde lo penal, doctor Abelardo, que usted maneja muy bien, ¿qué responsabilidades le caben, le competen a estas entidades, tanto públicas como privadas?
José, claro, ahí hay una responsabilidad muy clara, y voy a hacer un paréntesis antes de adentrarme en el tema eminentemente jurídico. ¿Cómo es posible que no se le dé la protección adecuada a la gente que está poniendo el pecho por todos nosotros? No puedo creer en semejante acto de mezquindad con los profesionales de la salud, que en realidad son los soldados de esta guerra. Los soldados de esta guerra son los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, toda esa gente está poniendo el pecho en las clínicas y hospitales de Colombia y no entiende uno qué clase de circunstancia debe mediar para que se les niegue la mínima protección a la que tienen derecho. Y claro que allí se incurre en una serie de conductas. Por ejemplo, la más clara, si una de estas personas muere en ejercicio de su trabajo sin esa protección, podríamos incluso estar hablando de un homicidio doloso por parte de las directivas de esos centros médicos, porque si uno es consciente como directivo de una clínica que sus médicos pueden morir porque no tienen la protección adecuada y lo manda así a que atienda enfermos, esta persona muere, pues ahí estaríamos hablando posiblemente de un homicidio doloso, en el mejor de los casos para esta gente, de un homicidio culposo, de tal suerte que yo creo que el gobierno debe tomar las medidas correspondientes a través de la superintendencia y del ministerio para sancionar con las multas a que haya lugar a estas clínicas, y por supuesto la fiscalía tiene que entrar a tomar cartas en el asunto. Yo creo que no podemos permitir esta situación, como tampoco puede permitirse que la ciudadanía viole las reglas y las decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales en cuanto a la cuarentena. Hay que ser rigurosos en esto, porque del ejercicio responsable de las actitudes de cada quien depende el futuro de todos. En este barco estamos todos y estamos agarrados de manos. Si se va una gran parte, nos vamos todos. Tal suerte que hay que ser absolutamente exegéticos en la aplicación de la ley en este caso y hacerla cumplir como corresponde. Y aquí, por supuesto, la Fiscalía, como lo dije anteriormente, y el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia y el Ministerio de Salud cumple una labor fundamental para que esto sea así.
Bueno, señor. Muchas gracias, doctor Abelardo. Les recuerdo, la columna de Abelardo de la Espriella está en nuestro portal Aliado Zona Cero, Virus o Salvación.